FM Patricios 95.5
Argentina, Buenos Aires.
Del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría si pudieran escucharla.
I'm funny. noches, estimados amigos, sean muy bienvenidos. Esto es el Retorno de Gigante, programa 308, 308, tercera centena, como dice que le va a señor Carlos Salatino.
Muy bien, muy buenas noches, bien, bien, pasando por el mejor momento de la vida, de otros, no la mía, pero bien, bien.
¿Cómo dice que le va señor Daniel Espamundo?
Muy bien en este programa, 308, bueno, hemos comenzado un poquito... Exacto, un poquito arriba. Bien, bien, ¿qué le puedo decir?
No, muy contentos.
¿Te puedo contar mi resfriado o no? Mejor no.
Yo con el mío me arreglo.
Exactamente.
Tenemos un programa de lujo hoy, señores, para seguir en este mes del sexto aniversario del Retorno del Gigante. Tenemos de todo, un programa lujoso. En el segundo bloque va a estar tocando en vivo acá con nosotros nuestro muy buen amigo, el señor Alejandro Miñazzi. ¿Cómo le va, Alejandro?
Bien, bien, un gusto estar acá hoy.
Un placer, ¿eh?
Sí.
Así que bueno, para empezar el programa abrimos con un inédito del señor Peter Gabriel, de los demos del primer disco. Estamos escuchando de fondo el Sunset, que es una obra de cámara que hizo el señor Tomás Gubitz en el año 1995 en Francia. Es una obra maestra.
Un ballet improbable, como dice él, ¿no? Una ópera improbable.
Sí, señor, que es una belleza. Estamos ahí escuchando el final de esa obra. Y esto viene a colación de que en este primer bloque vamos a compartir una entrevista que tuvimos con Tomás el pasado martes. Estuvo tocando un show brillante en La Trastienda con su quinteto de tango. Pero bueno, Tomás es un prolífico músico que hace música de cámara, música contemporánea, tango, y todo lo hace bien, tiene un increíble buen gusto para hacer música.
Sí, además pone el virtuosismo en función de la música, ¿no? Es una música muy elaborada que me llevó a un par de reflexiones que después, si tenemos tiempo, lo charlamos.
Sí, señor. Sí, los que estén del otro lado y tengan ganas de hacérnoslo saber, una de las vías es el 4911-0657.
4912-6666. En directo nos escuchan por www.fm955.com.ar. Lo pueden visitar también en la página www.retornogigante.com.ar y también nos pueden escuchar en Mar del Plata, en el 89.7 FM de Rock, los días miércoles a las 8 y a las 24.
Aprovecho para mandarle un gran abrazo a nuestro querido amigo Fabián Espampinato. Estuvimos con él viendo a Tomás Gubitz, es un amigazo de la
Un abrazo, que yo no pude estar, pero un abrazo al amigo Espampinato.
Lo queremos mucho, Fabián.
Exactamente, una gran persona. Y el mail... nuestro es correo@elretornodelgigante.com.ar.
Y ahí se comunicaron en la semana Gabriela Di Massa de Tenerife, España, que nos dice que le gustó mucho el programa, que es muy interesante y bien hecho, y que dio con nosotros buscando páginas de rock progresivo porque estaba haciéndole la página al grupo de Tenerife, Tribalica. La página es www.tribali-k.com. Muy buena banda, ya vamos a tener seguramente datos de ellos acá. Después nos escribe la familia Osvaldo y la familia de acá, de la costa bonaerense, que dice que nos escribe siempre de la costa, que bueno, ahora no tiene banda ancha donde él está viviendo, pero que se escapa a los ciber para bajarse los programas y escucharnos. Dice que les gusta el programa, que es muy muy simpático, muy grato, y que le gusta mucho los finales. Bueno, y que quería bajar el especial de cubanos, pero ya le dijimos que eso está para cuando no haya retorno en vivo. Vamos a tener ahí en la página del anexo el especial que hicimos de música progresiva cubana. Un abrazo, Osvaldo, para vos y toda la familia. Nos escribe Cotilo, José María, que dice: hola, retorno, lo felicito por la música que pasa, es increíble escuchar esto en un FM. Y ahí viene el mangazo, quiere que pasemos Hartfield and the North, Soft Machine, Machine Mall, Rock Bottom. Bueno, un especial de Canterbury que se lo prometemos para el mes que viene con mucho gusto.
Tenemos
mucho gusto,
¿eh? Tenemos todo de National Health.
Sí. ¿Cómo vamos a hacer el mes que viene? Nos metemos en el programa, Carlos, vamos a charlar, vamos a escuchar ahora la entrevista riquísima que tuvimos con Tommy Gubitz el pasado martes. No sé qué quería comentar usted, hágalo.
Digamos, del trabajo... Del buen trabajo que hace Gubitz con su quinteto, ¿no? En un momento me acuerdo que mencionaste algo así, esto es como si fuera Yes, y yo no sé, a raíz de lo que hablamos con Tomás, si en este momento este género no iba a ser el progresivo del momento, ¿no?
Y tiene mucho, seguramente.
Tiene mucho, porque tiene mucha música, mucha elaboración, mucho contrapunto, mucha armonía para trabajar, ¿no? Y en el momento que estábamos en recital, yo
y pensaba... Y si viendo Alas, viendo al quinteto, claro, Tomás, tiene
no,
mucho...
No, me refiero también, por lo que hablamos con Tomás, también por lo que el auge que tiene este tipo de música en el mundo, ¿no? Así que ya es un material de estudio, ¿no?
Seguro. Así, bueno, vamos a escuchar. En la primera pregunta, ¿a qué vino la presentación del disco 5? Nos cuenta un poquito de eso. Después nos habla de Invisible y de sus comienzos en Francia. Después nos habla de los inicios del rock en la Argentina. Después nos habla de sus trabajos como arreglador contemporáneo. Y cerramos la charla con el tema Sunset Mix. Es una belleza absoluta. Y una joyita ahí para el final, de Tomás para los oyentes. Dale, compartamos eso. Esta segunda visita a Buenos Aires.
Es la presentación del disco, ¿no? De 5, que es el primer disco que sale acá desde que me fui, en realidad. Todo lo demás, con ninguno fue editado, y no solo sale acá, sino sale acá antes que en Europa, cosa que me gusta, ¿sí? Ese solo hecho ya es súper importante, ¿no? Para mí ya justifica el hecho de venir a presentar, digamos, el hecho que salga, para mí justifica el hecho de venir a presentarlo, ¿no? Porque es medio que es como contar lo que estuviste haciendo en los últimos 30 años y que volvés a tu casa y digo, ¿y cómo fue? Bueno, así.
¿Este disco tenía esa idea, digamos, de englobar cosas que hiciste durante todo este tiempo o es algo nuevo?
No, global, el disco es totalmente nuevo, digamos, son mis últimas composiciones. Lo que pasa es que, ¿cómo te puedo decir? Como es a nuestras altas edades, muy lejos de la mía no le andas o no le andan, pero que, viste, que si me decís, bueno, ¿cuándo escribiste este disco? Te puedo decir, bueno, lo escribí entre tal periodo de 2005 y tal periodo de 2006, pero en realidad hace 30 años que lo vengo escribiendo, digamos, llegar a eso es claro. Una especie de acumulación de cosas, de discos que acá no se conocieron, todo eso, y bueno, y llegás a eso, que de repente sale, suponete que todo en 6 meses de trabajo, digamos, ¿no? Bueno, el momento que empecé a escribir el primer tema y que entras en el estudio. Y que tiene que ver con el viaje acá, digamos, porque hay muchos temas que escribí justo antes de venir el año pasado, pensando mucho en el viaje este, y otros temas, y lo completé con medio concentraciones del viaje, ¿no? Escribiendo de vuelta en Europa, pero después del viaje, ¿no? Y pienso que medio resume todo eso, para mí es una especie de reconciliación, ¿no? Como entre mi vida acá, de pendejo hasta los 19 años, y mi otra vida en Europa, ¿no? Que yo siempre la veía como dos cosas así, dicotomías, y bueno, llega un momento que te das cuenta que tu vida, que hubo una ruptura importante, pero que es una vida sola, ¿no? No son dos tipos distintos. Yo ya había empezado acá con Rodolfo, con Mederos, en realidad, inclusive tocando con Invisible, de alguna manera, lo pienso, mi aporte pasa un poco por ese lado, ¿no? No venía del tango, ojo, pero como que había estado en contacto con el tango y que podía traer cosas.
Es un disco muy urbano, el Jardín de los Presentes es un disco muy urbano.
A mí me gusta mucho, pero es lo mismo, son digamos, lazos afectivos tan fuertes que bueno. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, yo no me imaginaba, pero jamás de la vida, llegar acá el año pasado 28 años y que ese disco lo puedas encontrar, o sea, que encuentres un disco que tiene 30 años es impensable, ¿viste?
Y es un clásico.
Bueno, ahí tenés, eso para mí fue una sorpresa total y absoluta, ¿no? Yo grabé un disco genial con Luis Alberto que amo, y punto. Eso fue una cosa que vos hiciste, que es un clásico, ¿viste? Tenías en el que justo así, realmente estoy jovato.
Claro, no, y tu nombre permaneció vigente justamente a partir de ese momento.
Imaginaste lo emocionante que puede ser, cuando yo mismo no me acuerdo de los guitarristas de ese momento, ¿no? Sí. Pero pienso que tiene que ver con, sin, ¿cómo te puedes decir?, menospreciar mi talento. Y eso pienso que no solamente es eso, ¿no? Que de repente en esa época ir a un concierto era una especie, ¿viste?, de qué sé yo, de globo de oxígeno para todo el mundo, y que pienso que más allá de todo, ¿no? Esos momentos, tipo, finalmente, sin contar, entonces, digamos, estuve, no sé, 7 meses en Invisible, 2 meses de ensayo, primero Luna Park, último Luna Park, 5 meses más tarde. Es todo. O sea que, digamos, lo que se vio son esos dos eventos, ¿no? Esos dos Luna Park. Pero pienso que para todo el mundo, para toda una generación, era como, viste, un par de horas donde estabas en otro lugar donde que te recordaba, sí. Bueno, mi realidad es esta. Que afuera estén todos los camas esos y que ellos digan que eso es la realidad, bueno, que se la crean ellos. Nosotros sabemos que no es así, ¿viste? No. Que hay otra realidad, que eso no, lo que ellos proponen no puede ser un proyecto. Te hablo casi independientemente de pensamientos políticos, esa cotidiana, sí, sí. Que bueno, que de decirte que en el fondo nadie podía creérsela, que no nos la creíamos y que en ese tipo de eventos, esos recitales, como me imagino la gente que habrá ido a Barlock, debe ser lo mismo, ¿viste? Sí. Quedaron eso como una cosa que nos marcaron a todos, mucho, bueno, a mí sobre el escenario, sé que todavía más, pero a todos los que estaban ahí, bueno, era algo, aparte encontrarnos todos, ¿no? Era como era, no, tantos no éramos, ¿no? ¿Entendés? Mayoritarios eran los demás, eran claro, los tipos como tú, canas, de repente, somos un montón. Somos un montón, ¿no? Y eso que tiene que ver con todo eso.
En ese momento vos te fuiste, que te quedaste en realidad en Francia. Entonces, ese tiempo que pasó hasta que volviste el año pasado, ¿te mantuviste completamente desconectado de lo que pasaba acá, pero totalmente desconectado?
Totalmente.
¿Pero premeditado o...?
Enfermo, neurótico, pienso.
¿Sí?
Sí, también sí, pero lo digo así, medio burlando. Bueno, fue duro, no en el sentido de morfar, eso también tampoco fue como una gente que cree que acá, viste, que llegaste allá, que
sí, eso
para llegaste, qué suerte, no, para nada, hay que lucharla, viste, los 10 primeros años, no te digo lo que fue, como cualquier emigrante de base, sea lo que fue, viste, que sea, bueno, sí. Y dentro de todo tuvimos, bueno, yo tuve muchísima suerte, pero más allá de eso fue muy duro emotivamente, eso que... honestamente, fue tan duro que viste como que pegan una piña en la nariz que no te duele, en el momento no te duele, no sentís nada. Una cosa así que te anestesia, ¿no? Un golpe tan fuerte que te anestesia y que dejó medio como sequela, que me impidieron volver, ¿no? La historia es esto, fue un tipo, Jorge von de Brider, que trabajaba en Rojas, que cayó a París y nos encontramos, estoy hablando de hace 2 años, yo no conocía para nada, que me dijo, bueno, ¿contás que no volvés? Y dije, 28 años, y me dice, vos estás loco. Me lo dijo así, creo que salió en un diario, empecé a contar esto. Ah, no, lo voy a tener en un concierto. Pues, me quedé mirándolo y me dije, tiene razón este. O sea, este tipo le dice, falta 5 minutos para darse cuenta, y en mí, yo acabo de darme cuenta a los 42, que es una locura lo que estaba haciendo. Realmente una locura. Y así fue. Para mí, por ejemplo, el shock de Almendra fue sobre todo que era una música que no existía. La música de no sé cómo pues la relación de ustedes, pero antes, digamos, con los gatos medio malitos, después apareció Manal, que era impresionante, pero estaban haciendo blues. Y yo al mismo tiempo me acuerdo que me había comprado un disco en Agujerito que costaba fortuna. Y bueno, ya me impresionaba menos Manal, ¿me entendés? Como estaba buenísimo y que cantan en castellano y qué sé yo. Pero el primero de Almendra era una música que no existía.
No existía, claro.
No sé, y era una música que yo sigo percibiendo hoy en día como una cosa bien de acá, no sé cómo decirte, que no es ni tango, ni el rock, el segundo ya es mucho más del Zeppelin, de Hugo,
sí, sí, claro,
no. Pero el primero es una especie de cosa que no existe. Para mí, volver a encontrar ese tipo de composición de canciones, lo encontré recién en 10, no sé cuánto, 5 años más tarde, una cosa así, no. Lo que seguro es que los almendras no conocían a Yes. Y esa beta para mí es como que fue importantísima y que por ahí vino todo el asunto, ¿no? Y que medio se perdió precisamente porque empezamos a tener buenas guitarras, buenos orquestadores, tratamos de sonar como fulano.
Claro, claro.
Y de repente ese mismo aplicador que Jimmy Page, que era una guitarra, tenía que sonar como que todo ese tipo de complejo que siempre tenemos, que fuera mejor y todo eso. Y fue retomar, pienso, por la parte de Gustavo y en lo que yo estaba, de alguna manera con Rodolfo y también con Invisible, y la intuición que tuvo Luis también, ¿no? Porque no por nada me llamó a mí, ¿no? El decir, bueno, de repente, aunque el tango no nos gusta y nos deprime, pero de repente tampoco no somos de grupo.
Tango, que vos sos un estupendo arreglador. Hicimos un especial en el programa del disco que está haciendo Fabio Pampinato, el homenaje a Spinetta. Sale el mes que viene.
¿Lo
escuchaste? Sí, escuché tu tema.
Bien, ¿no?
Es una gloria lo que hiciste. Pero,
hay algo para buscar por ese lado del rock.
Y bueno, ahí viene la pregunta, que también no solo tango, sino que has hecho estupenda música de películas y arreglado música. Otra cosa que también hiciste en Francia.
Sí, no, pero queda pendiente. Por eso, en esos sentidos digo que si me decís sos tanguero, no, resulta que hago tango, o sea que tampoco te voy a decir no, pero bueno. A mí me queda pendiente realmente, para mí una cosa que quedó medio trunca, si querés, con el disco que todo el mundo, yo soy fanático de los Beatles y todos los fanáticos de los Beatles piensan que es el peor disco, pero para mí es el mejor, que es Magical Mystery Tour, y con temas como I Am The Walrus, ¿viste? Ahí los tipos de pedo, no sé cómo, no sé por qué, porque por lo que sea, como importa, abrieron una especie de puerta que no les dio más el cuero a nadie para servir. Inclusive, no sé si te acordás de ese época, que se hacían las cosas por provocación, o sea, que sí. Ni siquiera era un tal pensamiento. Sí. No creo que viste creer que haya dicho, hay que mezclar la música pop con la música contemporánea, escuchemos a Stockhouse, no, viste, era casi una, soy puro rebelde, puro malo, viste.
Muchas cosas eran fantásticas, ¿sabes?
Yo pienso que sí, pienso que ahora como que yo, los músicos aprendimos a leer, viste, y todo eso, de repente es el momento como de continuar algo de todo eso, ¿no?
Me he maravillado cuando escuché de tu página de Sanzés.
Me agrada muchísimo lo que decís, porque para mí ese disco fue esencialmente, no, ¿cómo te puedo decir? Yo en Francia escribo música para orquesta, música contemporánea, todo eso, ¿no? Y no me considero como músico contemporáneo, y aparte, digamos, estoy en ese circuito, pero lo que es evidente que le interesa a la gente es que yo venga, bueno, sí, con la capacidad técnica de hacerlo, pero con todo el otro bagaje, ¿no? De música popular.
Claro.
Y para mí ese disco Sanzés es mi, ¿cómo te puedo decir? Mi versión personal de Sgt. Pepper, ¿no? Decir, para mí lo que queda es pues, espíritu de rock, es una especie de ética, ¿no? De decir, bueno, no hagamos lo que ya fue hecho, tratemos de ser absolutamente auténticos, pero al mismo tiempo vale todo, ¿no? ¿Me entendés? De alguna, si te las arreglas bien, vale todo, ¿no? No es que se pueda estar todo con todo, pero se puede tomar cosas de todos lados, ¿no?
Se bâtir une carrière aujourd'hui, c'est comme construire sur un terrain mouvant. Votre entreprise se transformera sans cesse. Changeons de cap et se remodelant afin de s'adapter à un monde qui change à un rythme effarant. C'est la seule façon de survivre dans un marché de concurrence féroce. Attendez-vous à voir votre entreprise se restructurer, faire appel à des ressources extérieures, réduire ses effectifs, sous-traiter et former de nouvelles alliances. Attendez-vous également à des méthodes de travail plus souples. Les tâches seront constamment révisées et les mandats à court terme plus nombreux. Peut-être travaillerez-vous sur une base contractuelle, partagerez-vous votre horaire entre plusieurs équipes de travail. Vous pourriez même être engagé par plus d'un employeur à la fois. Votre cheminement sera fréquemment ponctué de nouveaux visages, nouveaux compagnons, nouveaux patrons et de nouvelles carrières. Vous n'aimerez pas certains de ces changements. Vraisemblablement, personne ne les appréciera non plus. Mais la question n'est pas là. La question de savoir, oui ou non, vous allez vous adapter. Vous devez savoir que la résistance au changement débouche presque toujours sur un constat. Les chances d'avancement se présentent dans vous ajuster sans tarder aux nouveaux besoins et aux nouvelles réalités de votre entreprise. Lorsque vous êtes à l'aise, vous avez une grande capacité d'adaptation. L'entreprise a besoin de gens qui s'ajustent rapidement et non de ceux qui résistent et décrochent psychologiquement. Le changement de lorsque vous avez une carrière, tristesse, colère, dépression, surgissent naturellement. Une carrière difficile pour les gens d'accepter d'entrer la
soy Tommy Gubbins, o Tomás Gubbins, y este es un saludo para todos los oyentes del Retorno del Gigante.
El Retorno del Gigante.